Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Al asumir el cargo de su primer mandato a principios de 2001, la prioridad central de la política exterior del presidente George Bush no era evitar el terrorismo o frenar la diseminación de armas de destrucción masiva. Tampoco algunos de los otros objetivos que impulsó aquel año después de los ataques del 11 de septiembre al Centro de Comercio Mundial y a el Pentágono. Su prioridad era incrementar el flujo de petróleo enviado por los abastecedores extranjeros al mercado estadounidense. Durante los meses anteriores a su presidencia, Estados Unidos había experimentado severas insuficiencias de crudo y gas natural. Por primera vez en la historia, las importaciones de crudo aumentaron hasta representar más del 50% del consumo total, lo que provocó gran angustia por la seguridad de largo plazo en el abasto del país. Bush recalcó que enfrentar la crisis de energía de la nación era su tarea más importante como presidente. Sus asesores y él consideraron que el abasto de petróleo era esencial para la rentabilidad de las principales industrias estadounidenses. El argumento era que cualquier escasez energética podría tener severas y agudas repercusiones económicas en sectores como el automotriz, aerolíneas, construcción, petroquímica, transporte de bienes y agricultura. Se consideró entonces que el petróleo era especialmente crucial para la economía por ser la fuente de 2/5 partes del abasto energético estadounidense, además de proporcionar la casi totalidad del combustible del transporte del país. Se percataban también del papel vital que el petróleo juega en la seguridad nacional por ser el propulsor de las formaciones de tanques, aviones, helicópteros y embarcaciones, columna vertebral de la maquinaria de guerra estadounidense. En los próximos 20 años, América sufrirá una importante crisis energética, dijo el 19 de marzo de 2001 el secretario de Energía, Spencer Abraham, ante una reunión al más alto nivel en torno a la energía nacional. Si no pudiéramos sobreponernos a este desafío, quedaría amenazada la prosperidad económica de la nación, se comprometería nuestra seguridad nacional y literalmente se alteraría la forma en que llevamos nuestra vida.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de marzo de 2005. El tema de nuestro programa, siguiendo la secuencia de otros programas que hemos tenido con varios pensadores, analistas e investigadores de la universidad y de otros instituciones, hoy tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Alfredo Jalife Rajme. Gracias por estar con nosotros.
Hombre,
muy buenos días.
Un honor estar contigo.
Y en el tema será el petróleo en la geopolítica actual. Bien, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el de temas de globalización, geoestrategia, finanzas internacionales. Es colaborador de La Jornada, El Financiero, y autor de varios libros: El lado oscuro de la globalización, Los 11 frentes antes y después del 11 de septiembre, Una guerra multidimensional, y siento que el más reciente, Irak, Bush bajo la lupa.
Oye, ¿cómo te enteraste?
Bueno,
así. Oye, tengo yo qué buen servicio de información. Que ahí les debo el libro, perdón.
Por supuesto.
Lo que ves es que se agotó la primera edición, no estoy haciendo publicidad, y la segunda todavía no me mandan los repuestos. Y se agotó en diciembre, pues ya sabes, ahí donde nos veíamos.
Enseguida, sí. Entonces requerimos unos ejemplares
sí,
aquí para
y además maneja mucho la geopolítica del petróleo.
Perfecto.
Que precisamente ahí está el asunto de Irak.
Bueno, pues precisamente en este terreno de la geopolítica es que queremos nosotros que empieces a charlar con todos nuestros radioescuchas y conmigo aquí sobre esta, digamos, las condiciones de los grupos de naciones ante la inestabilidad en la ocupación de Irak, porque esto tiene, por supuesto, relación directa con la geopolítica y, digamos, con la importancia del petróleo como energético universal, ¿no?
Fíjate, Irma, que México no estábamos mal en el análisis que habíamos realizado un grupo de analistas. En México también se piensa. Yo no sé por qué Fox, Salinas y Cedillo creen que no pensamos y que ellos son los únicos que piensan. Imagínate, aquí pondría piensan entre comillas, ¿no? Ya cuando yo fui asesor en el Colegio de México, con el grupo del doctor García Reyes y de Benjamín Preciado, ya habíamos visto toda esta situación del Mar Caspio, de Asia Central, del Golfo Pérsico, y nos corrieron a patadas, literalmente, porque prevalecía la idea caduca de un mercantilismo al que México ni siquiera está entrenado para ello, porque para ser mercantilista todavía se me hizo yo un británico, un holandés, que ya tienen, ya sabes, desde las compañías de las Indias, ¿no? Ya tienen 300 años de experiencia. Pero esos pobrecitos saliendo de una economía mixta, centralizada, ya nos quieren hacer mercantilistas del día siguiente. Incluso lo digo sin ningún afán de golpetear a nadie, Enrique Krause Kleinbord, que yo creía que era mejor pensador, pues ya quería hasta vender el voto de México por lo de Irak. Sí, hemos llegado a un mercantilismo ultranza que además no sirve. Todavía, pues, si dijeras, Irma, oye, qué maravilla nos está. Por eso yo digo, si me lo dice un holandés que está en séptimo lugar de competitividad, de verdad que está tan de moda el término, que además ni saben qué quiere decir, bueno, me callo, ¿no? Pero que me lo digan, nosotros que ni aparecemos en servicios y que gracias al petróleo seguimos todavía de pie. Bueno, entonces ya como que llama mucho la atención. Entonces ya lo habíamos visto. Igual lo de Irak, fíjate que me llamó mucho la atención. Yo la tesis del último libro, que además yo creo que entra con los otros anteriores, pues no están desarticulados.
Y ya en otras ocasiones has planteado esto con mucha claridad.
Se sigue uno con el otro. Uh-huh. Entonces, fíjate que aquel día escuché en la televisión francesa, pues nada menos que a Jean-Pierre Chevènement. Te digo rápidamente quién es. Fue el ministro de defensa de Francia durante la primera guerra del Golfo y luego fue ministro del interior. Yo creo que tiene algo de información el señor. Estás hablando de la cuarta potencia mundial a nivel militar, así de sencillo, o si no la tercera. Muchos me pudieran decir está en el tercero. Bueno, no nos vamos a pelear, pero yo creo que a nivel de armas nucleares, si sumamos, Francia es la tercera potencia militar y nadie lo dice en voz alta. Claro, entre el segundo y el tercero hay un abismo, ¿no? Que curiosamente a nivel militar no es Estados Unidos la primera, no hay que equivocarse, sigue siendo Rusia. Incluso acaban de sacar y dicho por Scott Ritter, que es el gran investigador de asuntos nucleares de los Estados Unidos, acaba de sacar Rusia muy calladita un misil que se llama el SS-27, que no tiene Estados Unidos defensa para ello. No, pero eso no sale en la prensa estadounidense, porque lo ocultan. Yo, fíjate, te lo digo como paréntesis, Irma, en los últimos periódicos, que obviamente lo leo obligatoriamente, que leo son los norteamericanos. Ya al final, cuando ya estoy con sueño, pero ya primero revisé a los otros cuatro grandes, es decir, a Rusia, a China, a India y a la Unión Europea. Y ya luego, por último, me voy con los norteamericanos, porque además mienten mucho. Desinforman mucho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, aún cuando lo leemos, qué hay detrás. Ya lo vimos con las mendacidades, que ya se volvió una política de Estado en Estados Unidos, ya lo vimos con Irak. Entonces, mira, cuando dice Jean-Pierre Chevènement que Estados Unidos tuvo una quiebra bursátil con el índice tecnológico Nasdaq, que se cae, que pierden 12 trillones de dólares. Oye, se dice fácil.
12
perdieron cuando la capitalización de mercado era de 18, toda. toda la bolsa de Nueva York valía 18. Perdieron 12 con la caída del índice tecnológico Nasdaq a los dos meses que llegó Bush. Sí, pues él llega en enero y en marzo, tú recordarás, el índice Nasdaq se desplomó. Bueno, esos 12 trillones de dólares había que buscarlos en algún lugar. Mira, 12 trillones de dólares, ¿qué son? Yo de trillones lo manejo en gringo. Es millones de millones. Bueno, si quieres, seguimos, ¿no?
Vamos a hacer
porque un, ya veo que
vamos a hacer un puentecito, bueno, y volvemos. Quédense con nosotros.
El torbellino energético de 2000-2001 lanzó a Bush a establecer la National Energy Policy Development Group, NEP, un grupo de representantes de gobierno de alto nivel con el encargo de desarrollar un plan de largo plazo que resolviera los requisitos de energía estadounidenses. Para encabezar este grupo, Bush escogió a su asesor político más cercano, el vicepresidente Dick Cheney. Cheney había sido presidente y ejecutivo en jefe de Halliburton Company, empresa de servicios en los campos petroleros, antes de unirse en 2000 a la campaña de Bush. Como tal, Cheney reclutó a altos ejecutivos de empresas vinculadas con el campo energético como Enron. En su búsqueda de petróleo, Estados Unidos se está entrometiendo en los asuntos de las naciones abastecedoras de crudo. En el proceso, se expone a mayores riesgos de involucrarse en conflictos regionales y locales. Esta realidad ya influyó en las relaciones estadounidenses con las principales naciones productoras de crudo y es seguro que tendrá en el futuro aún mayor impacto. Los arquitectos de la política Bush-Cheney saben que asegurar su acceso a algunas fuentes petrolíferas puede resultar imposible sin el uso de la fuerza militar. La estrategia militar del gobierno asume el punto enfatizando fuertemente el requisito de proyectar capacidad de fuego en campos de batalla claves. Estados Unidos debe tener la posibilidad de enviar fuerzas bien armadas y con buen apoyo logístico a puntos críticos por todo el globo, incluso frente a la oposición del enemigo, señala el Quadrennial Defense Review. Estos puntos críticos necesariamente implicarán áreas que son fuentes de petróleo. Sea que el gobierno vincule conscientemente sus políticas de energía o seguridad o no, es indudable que Bush priorizó refinar la proyección del poder estadounidense mientras respaldaba un aumento en la dependencia del petróleo procedente de áreas inestables. El resultado es que una estrategia de dos vías gobierna la política estadounidense hacia buena parte del mundo. Un brazo de esta estrategia es asegurar más petróleo del resto del mundo. El otro es refinar la capacidad de intervenir. Mientras que uno de estos objetivos surge de preocupaciones energéticas y el otro de aspectos de seguridad, resulta una dirección única: la dominación estadounidense en el siglo XXI. Es esta combinación de estrategias, más que ningún otro aspecto, lo que anclará las relaciones internacionales de Estados Unidos en los años venideros. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, a través de la Coordinación de Estudios de Posgrado, invitan al Curso de Posgrado en Finanzas Públicas. Para mayores informes, dirígete al Departamento de Registro y Certificación de Posgrado de la FES Acatlán. Teléfono 56 23 1531 o bien al correo posgradofinanzas@apolo. O la página www.acatlan.unam.mx. El Instituto de Investigaciones Económicas invita al público a participar en las siguientes actividades. Tome nota. En el marco de la conmemoración del 67º aniversario de la expropiación del petróleo en México, se realizará la mesa redonda Desnacionalización del sector petrolero en México. Participan Alfredo Calife Rajme, Arturo Bonilla Sánchez, Rafael de Celis y Rocío Vargas Suárez. La cita es el próximo jueves 17 de marzo a las 11 horas y la entrada es libre. Del 26 al 29 de abril se llevará a cabo el 5º Seminario de Economía Fiscal y Financiera, que en esta emisión abordará el tema México, la nueva agenda monetaria, fiscal y financiera. Del 25 al 27 de mayo se realizará el 21º Seminario de Economía Mexicana, con el tema La política económica del gobierno actual, análisis y perspectivas, ¿hacia dónde va México? Las actividades tendrán lugar en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, 5º piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Mayores informes e inscripciones comunicándose a los teléfonos 56-23-0093 o bien 56-23-0099. México es una fuente confiable y pujante de petróleo importado, observa el informe Cheney. Sus vastas reservas, aproximadamente 25% mayores que nuestras propias reservas probadas, hacen de México una fuente probable de producción de crudo en expansión durante los próximos 10 años. Nuestro objetivo es construir relaciones entre nuestros vecinos que contribuyan a una seguridad energética compartida, que contribuyan también a un acceso adecuado, confiable, sólido en lo ambiental y que sea rentable. Pese a ser sinceros, estos comentarios enmascaran el hecho de que la cooperación se dirige esencialmente a canalizar más y más remesas de crudo de las regiones a Estados Unidos. En 1924, Richard Blasing, secretario de Estado de Estados Unidos, escribió: México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta con controlar un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes. Finalmente se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros.
Bien, estamos en vivo aquí en Momento Económico, programa de Radio Universidad, conversando con Alfredo Calife sobre petróleo en la geopolítica actual. Hablabas sobre justamente la condición mundial que ha propiciado justamente esta penetración violenta de los Estados Unidos en Irak. Y bueno, ¿cuál es tu opinión en este momento de la cooperación de Rusia con Irán y en este contexto?
Bueno, fíjate que esa es la gran... Yo creo que se está creando lo que... Mira, primero que nada está el triángulo estratégico, que sí es, se ha estado conformando desde 1998, cuando Estados Unidos invade los Balcanes.
Sí.
Eso hay que remontarse a esa fecha. Sí. Entonces se empieza a crear, el ex primer ministro Evgeny Primakov lanza la idea del triángulo estratégico, que es un triángulo no solamente energético, sino también militar, porque India y China son muy dependientes de petróleo. Entonces se crea el famoso triángulo Rusia, India y China, que Rusia le vende casi todas sus armas a China y a India. Eso es muy interesante. Sí. Pero India y China son muy dependientes de petróleo. China importó el año pasado 40% y India el 70%. es más vulnerable todavía la India. Y naturalmente, bueno, todavía China, ahora sí vamos a la geografía pura, tiene una frontera común con Rusia, como sí, tú bien sabes, Irma, sí. Y ya acaban de negociar aquel contencioso largo que tenían sobre la frontera común, sí. Y el... Y obviamente en un oleoducto que venga de la parte de Siberia Occidental directo a China, pues no tiene que pasar por el Golfo Pérsico, ni por el Estrecho de Malaca, donde pasa el 70% de las mercancías mundiales, uh-huh, del Océano Índico, sí, al sur del Mar de China. Entonces eso sería, yo creo que sería el acuerdo espectacular del siglo. Sí, sí. Pero todavía Rusia no lo suelta, tío, de Rusia son vivos. Es decir, a cambio de que ya vieron que los chinos, lo digo respetuosamente, vendieron a los rusos cuando aquella visita de Nixon, y están muy dolidos todavía. Es decir, los chinos también juegan 10 bandas. Todo el mundo juega 10 bandas. Los únicos que estamos en la catatonia mercantilista somos, bueno, no nosotros, son los neoliberales domésticos, ¿no? Sí. Y muy domesticados, por cierto. Entonces, ahí viene, ahora, la pregunta tuya es muy puntual. ¿Dónde entra Irán? Bueno, Irán es una potencia gasera y petrolera, sí, pero es la segunda potencia gasera del mundo. Rusia es la primera, porque la geopolítica del gas no es igual que la del petróleo, ahí no hay que confundirse. A nivel petrolero, las dos potencias son Arabia Saudita e Irak. Sí. Por eso estás viendo la guerra que libra Estados Unidos, sí, contra la OPEP. Sí. Aquí cuando nosotros hablamos que es guerra contra Irak, no, no. Curiosamente, todo es contra la OPEP y hoy se van contra Venezuela. Sí. Digo, al menos van a tratar de hacer eso. Entonces ahí entraría en lo que yo he llamado el cuadrángulo sinergético. No sinergético, de sinergias, sí, de ese triángulo estratégico desde el punto de vista militar y energético. Fíjate cómo se ha complicado o cómo bastante, se ha enriquecido, uh-huh, la cuestión energética. Claro. Es decir, quien vea la cuestión del petróleo sola está perdido. No sabe se puede ni entender. En qué planeta. No se puede entender, sí. Por eso muchos ya le llaman el petróleo militarizado. Acaba de sacar un gran financiero, Marshall Auerbach, se los recomiendo a aquellos que lo quieran ver por internet, en una página excelente que es de Prudent Bear, que es el oso prudente. Ya sabes, el oso, uh-huh, que dices cuando va la bolsa a la baja, si se maneja. Y el bull, el toro, es cuando embiste hacia arriba, ¿no? Sí. Y se va hacia arriba. Así se maneja la jerigonza bursátil. Entonces acaba de manejar precisamente la militarización del petróleo. Eso hay que tener. En México no estamos viendo esa dimensión. Ahora, ¿a qué voy? Ese cuadrángulo se puede dar muy interesante, porque sumarías el triángulo estratégico de India, China y Rusia con el de Irán, pero además se crea un corredor norte-sur, es decir, que viene del mar Caspio hasta el Golfo Pérsico, pero obviamente sigue el problema del Golfo Pérsico. Que el estrecho de Hormuz, y no es gratuito que Estados Unidos tenga a 500,000 soldados en el Golfo Pérsico.
Lo tiene bien previsto.
Claro, ellos claro, están jugando con eso y saben muy bien, uh-huh, a dónde va esta situación. Y ellos, a mi juicio, como lo hemos visto, tú sabes muy bien, Irma, que el petróleo se cotiza en dos bolsas. Eso es libre mercado, a mí me aterriza cada vez que lo digo. Eso lo dicen los que no saben, digo, con todo mi respeto. Los que se meten a indagar y qué es el mercado del petróleo, y ahí vamos años en esto, pues obviamente por eso nos carcajeamos, ¿no? Hay dos bolsas de valores. Una que se llama el Nimex, que está en Nueva York, otra que se llama el IPE, que está en Londres. La de Nueva York, que es el New York Exchange Mercantile Exchange, sería la bolsa de mercantil de intercambio de Nueva York, el Nimex. Y la IP es International Petroleum Exchange, es decir, es el intercambio de petróleo internacional que está en Londres. Nada más hay esas dos bolsas. Ahí te va lo más importante. Adivina quiénes son los propietarios. Conste que estoy diciendo propietarios de las dos bolsas. Curiosamente, la banca anglosajona y las petroleras anglosajonas. Es decir, es un negocio circular. Por eso no hay oferta y demanda.
No, están perfectamente
ellos
de acuerdo.
Está totalmente esterilizada. Claro. Por eso no se puede entender tampoco el petróleo sin su dimensión bancaria. Otro error de aquí de México. Nosotros no tenemos banca, por eso no podemos explorar. Y cuando digo no tenemos banca, si nosotros vamos a capitalización de mercado, el 92% de la banca mexicana está en manos foráneas.
Claro.
Con eso tú no sales en el modelo de la globalización financiera que tú conoces muy bien, Irma, pues no sales ni a la esquina. A ver, yo quiero ver cómo me manejo sin cuentas de cheques, sin bancos, al fin del mes, a ver si me lo acepta mi esposa, ¿no? Me sacan a patadas de la casa. Entonces, a lo que quiero decir, un país no puede funcionar sin banca. México no tiene bancos. Mira, el modelo pinochetista neoliberal, que era el paradigma que nos impusieron, que obviamente con el consenso de Washington, el decálogo neoliberal, Chile llegó a 60% de entrega bancaria. Es decir, nosotros rebasamos a Pinochet, 92%. Esto es el legado de, es decir, un país no puede funcionar sin bancos. Ahora,
sin bancos,
¿por qué
propios?
Ahora, uh-huh. Bancos propios, obviamente.
Sí, claro.
Porque al Citigroup y lo que es HSBC y todos esos, bueno, ellos se van a sus negocios personales, que además es muy válido.
Claro.
No tengo nada de contra. Pero nosotros tenemos que crear banca nacional. No
por
tenemos.
Supuesto.
Entonces ahí entraría la dimensión
de,
acuerdo,
sí.
de la sinergia que sí se está dando, bancaria, nuclear, energética. Y si uno no entiende esa multidimensión, pues se está viendo en forma muy reducida y en forma muy simplona, como lo hace Luis Pazos, que desgraciadamente trivializa el petróleo. Él cree que el petróleo lo trivializa a tal grado a nivel de un intercambio común y corriente, al nivel de alpargatas, de jergas y escobas. El petróleo es estratégico.
Por supuesto.
Mira, yo cuando el actual presidente, que era gobernador de Guanajuato, tuvo una discusión con él, que además yo me llevaba muy bien con Martiti y con él. Digo, hasta que enloquecieron en la presidencia, ¿no? Pero antes, cuando eran cuando estaban en Guanajuato, eran gente muy sensata, te lo digo abiertamente. Y por eso hasta me gustaba discutir con ellos. Fox estaba necio, porque además no entiende la dimensión. Te hablo del gobernador, ya del presidente se lo dijo a los radioescuchas lo que piensen de él. Pero ya como gobernador, de que el petróleo no era estratégico. Lo que pasa es que él viene con una mentalidad mercantilista de maestría, bueno, de licenciatura, él no tuvo ni maestría. Y tú sabes que la tesis se la armaron en Guanajuato, que eso no se habla mucho de los estudios, que no fue muy buen estudiante, que se diga Fox. Compañero de Roberto Hernández, por cierto, en la Ibero. Entonces, que además fue un fast track esa licenciatura. Duró 30 años en recibirse Fox. Okay. Y le hicieron su tesis en Guanajuato, que no, el gobierno se lo hace. Bueno, a lo que voy, dijo, él no entendía la dimensión estratégica del petróleo, y yo necio se lo decía. Bueno, no les conviene, yo creo que ya están muy maiceados, ahora como se usa la palabra, o ya lo dejaron llegar a Salinas, a Cedillo y a él a la presidencia, por algún convenio que han de tener, que puede ser el de los amigos de Fox, que no sale, que al parecer Enron financia la campaña con los grupos de Miami ligados a Castañeda Goodman, que por cierto Castañeda Goodman ya mostró el cobre, bueno, siempre lo anda mostrando. Gantier, cuando pide regalar el petróleo mexicano prácticamente a las transnacionales tejanas.
Así
en
es.
Un artículo que saca en el Financial Times antiguo.
Esas son puras tristezas. En fin, aquí nos has hecho ver el papel estratégico de Rusia, de la actual potencia, porque es una potencia, como acabas de decir, la primera en términos militares, es cuando se habla de potencia, y esto viene a poner nuevamente, esa geopolítica la cambia completamente.
Total. Además, Rusia tiene la primera reserva de gas, porque el gran juego ya no va a ser el petróleo.
Va a ser el gas.
Va a ser el gas. Cuidado ahí. Y tú, mira, yo no sé por qué no le hacen caso. Mira, los gringos mienten mucho, eso sí, pero suelen decir verdades muy cándidas, a veces son muy cándidos. Entonces hay que saber dónde buscar. Por ejemplo, Greenspan se lo dijo desde el año pasado, vámonos al gas.
Sí.
Ya se anda, imagínate el gobernador del Banco Central de allá, que es de la Federal Reserve, metiéndose a la cuestión energética. Bueno, hasta el de aquí, ya ves que ya se anda metiendo, que no sabe manejar. Oye, ya ves que tiene está feliz con sus corcholatas en dólares, ¿no? cuando todo el mundo está cambiando sus reservas a euros, a oro y plata. Sí. Nosotros tenemos plata, no la odia. No tenemos euros. Y está feliz con los dólares. Bueno, es otro dependiente. Mira, no olvidemos que Guillermo Ortiz Martínez, su esposa es estadounidense, fue funcionario del banco del FMI.
Sí.
Es decir, nosotros no tenemos un banco central nacional.
Por supuesto.
El nuestro
que no
es transnacional. Sí. Yo creo que para México, mira, no quiero ir al nacionalismo. Yo quiero algo intermedio por el momento, porque todo en la vida es gradual a mi juicio. Si no, todo lo que es radical siempre causa trémulos, ¿no? Y turbulencias. Sí. Vamos en forma gradual. Yo creo que México se transnacionalizó demasiado, se mercantilizó. El modelo ese ya no sirve. Y ahora, pues, bueno, no vamos a caer en el nacionalismo también de antaño, que tampoco es vigente, pero sí ser nacionales. Es decir, no ser transnacionales, pero sí ser nacionales.
Suficiente conciencia de lo propio.
Sí. Y a estar abiertos a, claro, al mundo. Ahora, claro, los gringos quieren nuestro petróleo. Oye, pero si también lo quieren los chinos, lo quieren los de India, oye, vamos a ver la mejor oferta. Ahora, yo estoy de acuerdo, por geopolítica, que en igualdad de ofertas se lo demos a los gringos. En igualdad de ofertas, pues tampoco
a regalarlo.
No, pues si no entran, te invaden y se lo llevan. Digo, no nos hagamos ilusiones.
Ay, ay, ay.
Etcétera. Bueno, estoy hablando de geopolítica pura.
Sí.
Y nosotros estamos inmersos hoy en esa situación. Entonces, nosotros necesitamos un presidente, el próximo, tiene que manejar la geopolítica. El mundo entró a la geopolítica, Irma, desde el 11 de septiembre.
Y hay que
quizás
saber
si tú me lo decías eso antes del 11 de septiembre, pues no hablábamos. Y además no nos dejan hablar, no te preocupes de eso, ¿no? Porque son soliloquios, son monólogos neoliberales solos, y por eso todos sus locutores que tienen, pues tienen casas en Texas y en Florida, y ahí los recargan mentalmente en sus vacaciones. Desgraciadamente, fíjate que los medios de México son reflejo también de lo que hemos sucumbido. Por eso yo le sugiero a este público que es inteligente y crítico, que es el de la UNAM, que es nuestra máxima casa de estudios, donde por definición las universidades tienen que ser universales y críticas,
claro.
Que eso, oye, nosotros, yo creo que ahí Juan Ramón de la Fuente no tiene nada en contra mía, que más es mi amigo, pero nosotros cumplimos esa labor. Es decir, yo no puedo hablar lo mismo que digo aquí, tú lo entenderás muy bien, Irma,
claro,
que en una radio comercial,
pues sí,
donde pues nunca me invitarían más si digo estas cosas que aquí nos atrevemos a decir. Pero
por
estamos
eso,
en una radio que para eso sirve. Incluso Estados Unidos lo maneja muy bien. Fíjate que ellos tienen, por ejemplo, la PBS, a mi juicio, es la Public Station Broadcasting de televisión. Tú encuentras los mejores programas. Sino, pues ahí, el que no quiere enterarse, que fea Fox News, el de allá, no el de acá. Pero el que quiere enterarse, pues se va. Hay muy buena televisión,
sí,
pública,
sí, sí,
que es la PBS. Igual México, nosotros en los países necesitan de foros críticos. Obviamente, la gente que no tiene la dimensión para entender, porque hay muchos niveles también de percepción,
bueno,
y de educación. Yo creo por eso una radio que ya debe ser televisión, fíjate que eso lo tenemos que impulsar mucho, y que es la de una, es una necesidad vital para un país.
Y así lo entienden todos nuestros radioescuchas. Bien, mira, hemos recibido una cantidad impresionante de llamadas.
Pues,
ya
¿quieres las contestar?
Voy a
ya no hay otro corte.
Bueno, sí va a haber, pero lo que vamos a hacer es agradecer primero,
gracias,
a todos ellos, y hay algunos comentarios, sí, reflexiones y preguntas para ti. Las llamadas son de Alberto Carvajal, de Jenny Holguín, de Antonio Bencomo Matus, de Esperanza de León, de Mariana Pichardini, de Irma Vera, de María Gloria Hernández, de Sergio Delgado, Julieta Bush, Homero Flores, Ángel Germán Martínez, Marco Polo Pimentel, Enrique Ramírez, Ofelia Aguilar Rivas.
Oye,
hasta
mucha
el
mujer.
Momento. Ah, sí.
Qué bien.
Y no son necesariamente todas amas de casa, aunque cuando hablan ellas,
bueno,
lo hacen con una pertinencia extraordinaria. Bien, vamos a un puente después de dos preguntas que te voy a hacer de aquí, de nuestros radioescuchas. Pregunta Alberto Carvajal, ¿es legal que la comercialización del petróleo mexicano la realice una empresa extranjera o privada?
Bueno, ahí ya, Desgraciadamente son los acuerdos que hace Pemex. Ya eso, ya ahí no entra la cuestión legal. Es decir, Pemex tiene la capacidad de...
Puede hacerlo.
Puede hacerlo.
Y puede hacerlo con ventaja si se quiere.
Desgraciadamente no lo hacen con ventaja. No, ellos regalan el petróleo. Lo están literalmente regalando. Muy por debajo incluso de lo que dicen que vale la mezcla mexicana. Alguien se lleve esa comisión, con
por
todo mi respeto. Y ahí viene un escandalazo, que ya me lo pasaron, donde está inmersa la familia real, no de Gran Bretaña precisamente, y la familia real del soltero frívolo que está en gobernación.
Bien. Bien, alguien pregunta
por... Oye, hay un soltero que no es nada frívolo, que está en el DF, ¿no? Esa sí. Es otra. Es
de... Nada frívolo.
No.
Jenny Holguín pregunta. Sí.
Es una gente muy austera.
Respetable.
Sí, sí.
Jenny Holguín, ¿por qué no se permite la separación de Chechenia? Bueno, es una pregunta.
Bueno, lo de Chechenia es... vean, hay muchos países que sí tienen derecho a su autodeterminación. Desgraciadamente, ¿quién maneja las autodeterminaciones? Ahí ya hacemos la geopolítica. Yo creo que los en Chechenia tienen toda en términos reales, como nación, son una nación y tienen derecho a su independencia. Desgraciadamente, la independencia la está manejando George Soros.
Sí.
El mega especulador, es gente de la CIA, esto no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Su mismo correligionario, que es Boris Berezovsky, tengo hasta la página web, todo bien detallado, todo un estudio sobre los otros, que es agente de la CIA. Imagínate, es el que financia a otro agente de la CIA, que es Castañeda Guttmann. Y no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Conste que estoy dando bibliografía. Yo soy profesor universitario, sé cuándo me responsabilizo, sé cuándo tengo sospechas y sé cuándo avalo mis decires.
Por supuesto.
Que salió en el libro En el Filo, precisamente de Ricardo Pasco, en el ex embajador de México en Cuba. Ahí viene. A mí me toca presentar el libro, curiosamente, fíjate, junto aquí, junto a Medina Plasencia. Y ahí yo lo leí. Oigan, esta página es atroz. ¿Cómo puede ser candidato a la presidencia y se dice independiente un agente de la CIA? Bueno, a lo que voy. Cuando ya la CIA maneja la autodeterminación de Chechenia, ya no es para el bien de Chechenia, es para meterle una cuña a Rusia. Eso es lo que hay que entender. Es decir, tampoco seamos tan ingenuos de creer en las autodeterminaciones. Es decir, porque para pasar de una dependencia a otra dependencia, oye, hay que sopesarlo muy bien.
Es cierto, esto es totalmente cierto. Julieta Bush dice que escucha el programa todas las semanas, muchas gracias, y pregunta, ¿qué sucederá cuando ya no haya gota de petróleo? Supongo que dice en México, no dice
Perú. No, y en el mundo. Yo creo que va a ser una fuerte crisis de la civilización, ¿eh? Aunque yo no lo llevaría a tintes dramáticos. Lo que ves, Estados Unidos está usando la carta y obviamente la está dramatizando porque conoce la dependencia de sus cuatro principales competidores a nivel mundial.
Cierto.
Cito, la Unión Europea. Tú sabes, su talón de Aquiles es el petróleo y gas, sí, que lo importan de Rusia y de Noráfrica, China, que ya hablamos, India y Brasil. Por eso el acuerdo estratégico multidimensional que hicieron Brasil y Venezuela yo creo que es lo mejor que se ha hecho en los últimos 30 años en Latinoamérica. Y no esos modelos mercantilistas a ultranza que al único que benefician es Estados Unidos. Mira, yo no tengo nada contra Estados Unidos, ¿eh? Incluso te lo digo abiertamente, Irma. Yo soy muy partidario del Partido Demócrata y de los ecologistas, ¿eh? Porque mi paisano Ralph Nader, digo, admirando en plata, ¿eh? No, pues luego van a decir, este es un furibundo. Soy miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Si tampoco nací antier. A lo que quiero llegar, yo creo que nosotros debemos de... Estados Unidos ha sido muy egoísta con Latinoamérica. Ha depredado, se ha llevado todo y no nos deja nada. ¿Cuándo? Esa es una misión muy miope y la van a pagar muy cara. ¿Por qué? Porque imagínate, yo te digo al revés, si Estados Unidos, con una visión de 25 años, como la están viendo la Unión Europea, que ese es el ejemplo a seguir, hubieran visto hacia adelante, hoy tendríamos una Unión Americana tipo Unión Europea, y hoy Estados Unidos tendría asegurado otros 50 años más. Pero en su afán de querer controlar, someter, dominar, pisotear, despedazaron a Latinoamérica, cuando pudimos haber sido sus mejores aliados. Hoy el mundo está yendo a una gran integración de bloques, hemisféricas. Todo la Unión Europea es el ejemplo a seguir. Entonces imagínate, yo creo que van a pagar muy cara esa depredación que hicieron a Latinoamérica. Ahora, el ejemplo a seguir es lo que están haciendo Brasil y Venezuela. Están pensando en la nación latinoamericana. Yo aquel día me tocó con 75 partidos en un foro que me invitaron de un partido político en México, y no quiero hacer publicidad, pero obviamente de los bonsai, pero muy inteligentes, están entendiendo la geopolítica, y no vas a dar crédito, el Partido del Trabajo, ¿eh? Y me invitaron y fui. Es decir, a mí me invita, hay que hablar, no estamos en guerra civil en México.
Claro.
Y curiosamente, fíjate que les comenté, la nación latinoamericana se integra o la desintegra Estados Unidos. A ese nivel hemos llegado, porque Estados Unidos no tiene en esos momentos la capacidad conceptual de tener una Unión Europea. Se están peleando con Canadá, y eso que son la misma raza, que son anglosajones. Es más, son más puros los canadienses que los mismos Estados Unidos, hablando en términos de limpiezas étnicas al estilo de Samuel Huntington, cuando ya ves, saca que el peor enemigo, basado en acertos de Castañeda Goodman, no es broma, que los peores enemigos de la pureza racial anglosajona somos los mexicanos. Imagínate. Bueno, ellos están cavando su propia tumba, sí, pero nosotros no tenemos que subirnos a su Titanic. En México tenemos que pensar muy bien, con mucha inteligencia, las corrientes históricas que se están dando, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Yo siempre he sido partidario de tener las mejores relaciones posibles con Estados Unidos. Tenemos a 25 millones de mexicanos ahí, no se los vamos a regalar tampoco.
Eso es. Uh-huh. Homero Flores hace una pregunta aquí relacionada y bueno, ¿qué es y qué significa la deuda Pidiregas?
Bueno, los Pidiregas es un invento de un subsecretario de Energía muy gringo. Mira, desgraciadamente, que además lo conozco muy bien, por desgracia, no voy a decir su nombre, porque lo conozco muy bien, no se vale patear pesebres. No es mi amigo, pero lo conozco muy bien. Digo, dejémoslo así, ¿no? Bueno, subsecretario de Energía de Telles. Él lo inventó. Es un invento financierista se llama pago diferido de deuda,
claro,
que hoy se están dando deuda a futuro de la extracción del petróleo, pero lo están empeñando, porque ahorita nadie sabe cuánto hay de Pidiregas. Mira, yo a Andrés Manuel López Obrador le leí, él seguramente tiene el dato, hablaba hace 2 años, se lo leí en una entrevista que le hizo Excelsior del entonces, 120 mil millones de dólares.
Eso,
y hoy claro, hablan aquí de 30 mil. Oye, no te vayas tan lejos, Irma. Dos expresidentes de México, economistas los dos pésimos economistas,
bueno,
y
sí,
tú me lo vas a avalar ahorita.
Sí, por supuesto.
Cedillo, que ni es economista, él es, ¿cómo te voy a decir? Cedillo es un instrumento de las políticas financieras de Estados Unidos. Eso no se llama ser economista. Un economista tiene que ser libre. Si no es libre, pues ya no es economista. Ya si se clava en algo, pues ya no. Ya. Otra cosa es cuando te mandan a decir y hacer y a operar, que eso es Cedillo. Tampoco perdamos la cabeza. Él habla que el efecto tequila, que nos costó a México, dice que nos costó lo que es una guerra de Vietnam. Costó 70 mil millones de dólares. Salinas, que es el que lo puso o lo impuso, como lo quieras poner, habla de 90 mil millones de dólares. ¿Cómo puede ser que dos presidentes economistas de México,
no coinciden,
del mismo partido, oye, tienen 20 mil millones de dólares de diferencia? Oye, yo te acepto, y se equivocó en 100 millones de dólares. Bueno, fíjate lo que estoy diciendo, te las regalo. Fíjate qué dadivoso estoy. Pero que te equivoques en 20 mil millones de dólares. Estos son los economistas que presiden al país. Y luego te llega un administrador de empresa de quinta, que ni sabe qué es el mundo y ni sabe qué es la economía, no sabe qué es la estrategia, no sabe qué es el petróleo, pues por eso el país está como está. Cuando tenemos todavía la última salvación, yo creo que la última llamada de México, no hay que equivocarse, la última llamada de México ya la tenemos, es el petróleo, es el mira, los países tienen una cita a veces con la historia, no se te da más. Y si la desaprovechas, pasan 500, 1000 años, 100, ya no sé. México, ya hemos perdido 2 citas con la historia. Yo creo que esta es la última llamada. Por eso lo hablo en términos teatrales.
Tienes toda la razón, y en este programa todos los que han participado estamos de acuerdo contigo, y incluso yo. Exactamente, esto es fundamental entenderlo. Ángel Germán Martínez, ¿qué opinas de la de Hugo Chávez de no abastecimiento de petróleo a Estados Unidos?
No, nunca ha dicho tal cosa, ¿eh? Eso, mira, quieren hacer de Chávez el nuevo Fidel Castro, los de Estados Unidos, les conviene esa dimensión mercadológica para su próxima batalla, ¿no? Uh-huh. Ideológica. Él sigue con sus acuerdos que tiene con Estados Unidos. Lo que pasa es que en forma... A mí no me gusta el estilo de Hugo Chávez, te lo digo abiertamente. Ya sabes que el ser humano somos de forma y fondo. Su forma no me gusta, pero su fondo se me hace genial. Yo creo que es el estadista con mayor visión geopolítica, igual que con Lula, en estos momentos en el continente americano. De ese tamaño te la pongo, ¿eh? Uh-huh. No, hombre, abierto, ¿eh? Geopolíticos muy temerarios, pues no es fácil, y ya está pensando en cambiar de petrodólares a petroeuros.
Perfecto.
Ya se alió a Irán, uh-huh, porque Irán quiere crear la nueva bolsa petrolera, es decir, que no nada más existe el Nimex y el IPE, que es el duopolio bursátil, sino crear una tercera bolsa en Irán. ¿Tú te imaginas la dimensión de eso? ¿Ya entiendes qué está detrás de pegarle a Irán? Es eso, porque Irán se está volviendo un pivote muy interesante.
Y ahí se alía con él.
Claro, y ahí está, tienes a Venezuela, que ya incluso acaba de crear un acuerdo con India, con China. Hugo Chávez entiende perfectamente la geopolítica mundial. Ahora, eso es a nivel de fondo. Ya la forma, bueno, tampoco me gusta la forma de Fox, César, no me gusta tampoco la forma de Bush, César, nos vamos. No tenemos aquí presidentes al estilo europeo, ¿no? Chirac, Schroeder, como los chinos que son muy austeros, el mismo ruso. No, lo que tenemos es la frivolidad. Digo, porque han llevado la mercadotecnia televisiva, que ellos creen que ese es el electorado. Sí ganan, pero es pasajero. Ahí está Fox. A los 2 años ya estaba acabado como presidente. Y hoy ya ni sabe cómo concluir su sexenio. ¿Por qué? Porque ya está rebasado las corrientes históricas. La mercadotecnia tiene sus limitaciones.
Sí.
Te pueden engañar un año o dos, pero cuando vienen las corrientes históricas, ve las tendencias de Latinoamérica, ¿hacia dónde va? Todo al centro izquierda, con mayor o mayor gradiente. Sí. ¿Pero por qué? Porque el neoliberalismo fue el veneno de Latinoamérica. No nos sirvió. Entonces es un suicidio. Apostar a un modelo que, pues, ya, viste que ya te acabó en 20 años. Cierto. Oye, Latinoamérica ahorita ya está casi a nivel de África.
Sí.
Cuando nosotros pudimos ser la tercera zona comercial y económica del planeta.
Cierto.
Y no nos dejó Estados Unidos. Sí. Y nos ya a niveles africanos estamos. No puede ser.
Bueno, me permito también darle las gracias a Marco Polo Pimentel, si me permites un momentito.
Sí, sí.
Enrique Ramírez, a Ofelia Aguilar Rivas, Armando Menes Nájera, a la profesora María Guadalupe Vargas, a Matilde Gutiérrez, a Dolores Martínez y a Lourdes Rivas. Bueno, muchas llamadas y muchas felicitaciones, por supuesto, para ti. Y bueno, un poquito estaban extrañados de pronto que se cortó el programa con tu voz, pero bueno, hubo una contingencia que no pudimos evitar, particularmente, bueno, pues era para ti,
sí,
¿no? Entonces, disculpen porque se suspendió, pero aquí tenemos a Alfredo. Felicita el programa Marco Polo, Enrique Ramírez también y Ofelia Aguilar. Armando Menes Nájera pregunta, ¿Japón va a diversificar sus reservas?
No tiene reservas de petróleo. Bueno, Japón importa el 92%. Ah, de dólares.
Yo creo que sí.
Ajá. Bueno, sí, están amagando, pero ahorita se está dando algo muy importante a nivel de creación.
Eso es muy importante.
Japón se está aliando con Estados Unidos y Gran Bretaña. Yo a esa alianza le llamo la alianza de la decadencia, porque los tres se van a hundir juntos. Bueno, Japón se está arriesgando. Lo que ves es que Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos están fomentando el choque entre Japón y China, que además hay una, los dos coparticipan en muchas áreas del Mar del Sur de China en extracción petrolera. Yo creo que ahí, yo creo que el nuevo muro de Berlín Muchos creemos que está en Ucrania, yo me temo que no. Incluso puedo hacerme una revisión autocrítica. Yo pensaba que ahí, fíjate que ahora como estoy viendo, porque estamos viviendo un mundo muy a prisa, ¿eh?
Sí.
El mundo unipolar se cayó, el unilateralismo prusiano sí. perdió en Irak, y hoy nos fuimos a un nuevo mundo, que así yo es. Cito que es el mundo hexapolar. Hay muchos que me critican que por meto a Brasil, porque meto a Japón, por lo que acabo de decir, Japón está en decadencia. Es más, Japón puede desaparecer como país con sus tasas de crecimiento de natalidad actuales, que son negativas.
¿Qué cosa?
En 20 años puede desaparecer, no es broma. Uh-huh. Y además hay una población de tercera edad. ¿Cómo van a pagar sus fondos de pensiones? Tienen 500% de su PIB de deuda en fondos de pensiones. ¿Tú sabes quién lo paga eso? Tan peor que Estados Unidos, ya te dije más.
Ya con
y
eso
que ya es mucho. ¿Tú sabes? Cada estadounidense al nacer, incluidos los abortados, al nacer deben $1,000,000.
¿Qué cosa?
Nosotros al nacer, nosotros cada también. Uno... Para que estén contentos en los radioescuchas, debemos 75,000. Es decir, nadie habla de la deuda de los Estados Unidos. Es un papel, fíjate cómo me ganó mi subconsciente.
El subconsciente, sí.
Es un país de papel chatarra. Digo, el que no sabe dice, Jalibia, pues, enloqueció. Sí. No, yo tengo un paisano mío que es la segunda fortuna de la comunidad libanesa. Obviamente ya no es Slim, pero ya te imaginas las dimensiones que tiene. Le dije esto hace 2 años, me dice, oye, enloqueciste, nada más porque te conozco mucho y eres mi gran amigo, ya me pusiste a dudar.
Qué bueno.
Nadie lo cree. No, es que hemos vivido con ese paradigma desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la gran potencia, Estados Unidos, y de repente te encuentras que el emperador se quedó sin vestimenta. Que lo único que tiene es una hoja de par que lo encubre, porque ya está totalmente desnudo con su deuda. ¿Y sabes cuándo fue descubierto en su desnudez Estados Unidos? Cuando se empantana en Irak. Y no es gratuito que a raíz del empantanamiento en Irak, el dólar haya empezado su
declive.
Su declive. Y se va. Bueno, sí. Ya, mira, en broma yo ayer lo decía, ya hasta el peso mexicano. Se sobrevaluó sobre el dólar. Yo creo que es hacer la vergüenza. Pat Buchanan ayer lo decía, nada menos que el asesor presidencial sí. de 3 presidentes republicanos,
sí.
conservador, lo decía. Ya para que el peso mexicano esté por encima del dólar, ya es el colmo de la decadencia estadounidense. Fíjate cómo lo están viendo en Estados Unidos sí. sus críticos.
Sí. Sí se siente, y desde luego la gente que piensa, como dices tú, pues lo ve,
claro.
lo palpa y
entonces es muy buena la pregunta de Japón.
Sí.
Yo creo que Japón pues se va a quedar con sus dólares a su cuenta y riesga, uh-huh. porque sabes cuánto le van a, pues no van a valer nada.
Sí.
Y China gradualmente ya lo empezó a cambiar, igual India. Es la noticia de antier, y por eso ves el declive. Ve, mira, hay un índice que recomiendo mucho, que es el CRB, uh-huh. de Reuters, de Commodities Research Bureau. Es buenísimo, que ahí está la plata, el oro y está el petróleo. Nunca había subido como antier en toda su historia. Es el momento, tú lo entiendes mejor que nadie, Irma, de los commodities, de las materias primas, entre sí. ellos el petróleo. Y no es gratuito que el petróleo haya alcanzado ayer su nivel más alto. Ya en Estados Unidos, ya la previsión la cambiaron, tenían una previsión de $30 el barril, el Departamento de Energía. Ajá. Ayer la cambiaron, ¿sabes a cuánto? Agárrate de la silla, a $50.
Sí.
Y aquí Carlos Hurtado López, Guillermo Ortiz y Fox, felices con que esté a $23 el barril.
Así
es. Y eso que estamos subsidiando a Hacienda, porque todo se lo lleva a Hacienda.
Sí.
Todo lo que produce Pemex,
todo.
Se lo lleva. Bueno, esto el Pemex no tiene ni para pagar la luz, para acabar pronto. No es broma, ¿eh?
Sí, le quita todo.
¿Todo para qué? Para ir a pagar a esta bola de parásitos que creamos, tipo Hernández Ramírez,
ajá.
el que vendía naranjas, imagínate. Ahora tenemos que... No estoy diciendo nada del otro, de Tuxpan. Vendía naranjas. Y aquí ya era el dueño luego de Citigroup. Y de Banamex, que se lo vende a Citigroup. Ya conoces la historia ahí. A ellos estamos subsidiando. Es decir, todo lo que sale del petróleo va a dar a subsidiar el Fobaproa y el IPA.
Así es. Bueno, María Guadalupe, te felicita el programa y que te esperan en la Universidad de Chapingo.
Ah, gracias, bueno, es muy amiga mía.
Sí, lo sé. Dice Lourdes Rivas, los legisladores no pueden detener la carrera de privatizaciones.
Sí, ay, por supuesto. Pero... Por eso es la lucha dentro del PRI muy interesante. Sí. Está el sector del janquismo tropical, ya sabes bien, y el otro, los, yo diría nacionalistas. Mira, Bartlett y Choifet son sensatos en esa materia. Yo he conversado ampliamente con uno de los dos y él, son muy sensatos. Son nacionales, ¿eh? Tampoco son así, no vamos a creer. Ahora resulta que dos de Quinta, para no decir quiénes de que están manejando la privatización de Pemex, que es dentro del PRI, ya son más brillantes que estos dos. Digo, por favor, digo, no nos metamos a ver currícula, porque ahí quedarían muchos en ridículo. En ridícula.
que se oiga elegante
en poesía. A lo que quiero llegar, mira, la palabra privatización en México tiene otra connotación. Si tú me dijeras, vamos a privatizar en Estados Unidos, hace parte de su modelo. Los estadounidenses son patriotas.
No, sí,
son patriotas, y sí. Lo hacen y es un modelo. Un brasileño, empresario, me dice, vamos a privatizar, adelante. Me lo dice un británico, me lo dice un francés, me lo dice un alemán, adelante. Pero en México la palabra privatización es Roberto Hernández Ramírez. Es primero Salinas de Gortari, Zedillo, aparentemente, dicho por lo que he leído, no me consta, no tengo videos, ni tengo al conductor que me los pase, sí, porque no es nada más tener el video, a ver quién te los pasa, ¿no? Entonces no puedo decir yo que sean sus verdaderos prestanombres, pero eso se lo he leído. Se lo he oído a Cuauhtémoc Cárdenas, digo, ya es un icono nacional en términos de saber qué es la política, que, imagina, los presidentes en turnos privatizan para quedarse con las propiedades. Pues obviamente nos da pánico. Bueno, sí. Pero voy peor. Privatizar con un Roberto Hernández Ramírez, el síndrome de Roberto Hernández, ¿qué es? Les regalas un banco, quiebran, no pagan su deuda, lo rescatamos, venden, no pagan su deuda, y luego lo hacen por la vía la venta a Citigroup
y no pagan impuestos.
Bueno, eso es privatizar.
Sí.
Bueno, ese es el modelo que desgraciadamente nos dice, por eso nos da pavor. A mí no me da. No, pero es que no eres moderno. Ahora ya ser ratero es no ser moderno. Digo, por favor.
Está bien. El señor Torres dice: ¿se puede hacer llegar estos argumentos en el programa, del programa, a la Cámara de Diputados? Sí, ¿cómo
los
no?
Conocen.
Nos oyen.
Yo hablo
también
con ellos, sí. Los conocen, leen bajo la lupa, leen en el final, todo, y están al tanto. Es más, puedo decirlo hasta con humildad y rigor, que el precio de $29, ahí mucho tuvimos que ver cuando nos atrevimos a decir que era un regalo ponerlo a 23.
Sí, es cierto.
Cuando descubrimos muchas de las cosas, nos leen y todo, nada. Todos están enterados. Aquí lo, bueno, Fox, bueno, ya les dije, yo tuve debates con él, hasta cartas, ahí está en el libro El lado oscuro de la globalización, un libro agotado. El mismo Fox me mandó una carta, no se la quisieron publicar en el financiero, y yo lo saqué estamos así propaganda. Yo se la publiqué en el correo de lectores. Y además se confunde, fíjate, en ese momento, porque en una de sus páginas, una anécdota única, venía la de Marta Sagún de Briviesca. ¿No te encanta?
Ay, sí.
Se equivocó, no es broma, se le metió una página a Fox.
¿De Briviesca?
Sí, sí, bueno. Marta Sagún, que yo creo que quieren, yo ahí la tengo guardada, mandada por Fox. Es decir, se equivoca de la página cuando me la manda. Lo que pasa es que Martita, hay que reconocer, una extraordinaria jefa de prensa, extraordinaria. Ya otra cosa es ser la como
primera,
le dijeron por ahí uno del PRD extraviado, la presidenta. ¿No lo oíste?
Bueno,
por ahí alguien
sí,
extraviado
dice,
se le fue. No, ella es la primera dama, es la esposa del presidente.
Sí, pues, pero así le dicen.
Pues si no es cogobierno esto.
Federico Gaitán dice: ¿qué sucede si se privatiza el petróleo y qué debemos hacer? Pues el petróleo,
pero ya hablamos, ¿no?
Ya está, sí, ya.
Desgraciadamente esa palabra, yo creo que ahorita hay que ser muy inteligentes de acuerdo a nuestro modelo mexicano.
Sí.
Porque ya nos quitaron el oxígeno, que es la banca. Es sin banco donde consigo créditos. Si por eso ellos gradualmente nos han ido encajonando y no
así
han podido.
Es. Ha sido toda una estrategia.
Cada seis, sí. Y no han podido porque Habemos necios como tú y yo, Irma. Bueno, vamos a llamarnos necios, ¿no? Y hoy tenemos la razón. Hoy sería el peor momento de regalar el petróleo mexicano. Porque el petróleo mexicano ya se va a las nubes, así, de ese tamaño. Uh-huh. Y tenemos reservas para regalar en el Golfo de México. Bueno, hasta decir, bueno, ya ves que hasta los británicos espeleólogos ahí estaban en
Kutsala,
ocho años de turistas, ¿no? Sí. ¿No te encanta? Sí, y ahí los regresó Krill, ¿no? Uh-huh. Por favor, digo, otros vaqueros.
Sí. Bueno, dice Minerva Ramírez, Estados Unidos estuvo cuidando los pozos petroleros mexicanos durante la invasión a Irak.
Bueno, eso es lo que dijo Fernando Elizondo, dio a entender.
Sí, ¿verdad?
Que nosotros, bueno, para Estados Unidos, ellos no pueden dejar suelto esto tampoco. Eso nosotros tenemos que estar conscientes. Sí, sí. Ahora, acuérdate que hay una cosa que se llama, muy nueva, que se llama el NORTHCOM, uh-huh. El Comando Norte. Había una, en la Guerra Fría, el NORAD era el Comando Aeroespacial entre Canadá y Estados Unidos, de protección de defensa. Parece que se transmutó al NORTHCOM después del 11 de septiembre. La página web del NORTHCOM, del Comando Norte, dice que México está. Yo ya me he cansado de preguntarlo y nadie me contesta. ¿Está México o no? Si México está en el NORTHCOM, en el Comando Norte,
sí.
Pues ipso facto están los pozos petroleros de México. Entonces, ¿verdad? Aquí lo que hay que saber, ¿está o no México en el NORTHCOM?
Y no se van a decir, ¿eh?
No, yo creo que es secreto de Estado, ¿no?
Sí, claro que no.
Ahora, yo creo que también Estados Unidos no quiere una Ucrania en su patio, o una Chechenia en su patio 3. Que México tiene todos los visos de poder caer en eso. Ah, claro, no nos hagamos ilusiones.
Qué espanto.
Estamos hablando de geopolítica. No, mira, Irma, lo que sucede en el mundo, pues es lo aplicas a México. Es decir, así como Estados Unidos se mete, pues luego los otros se van a empezar a meter acá. Por eso nosotros tenemos que manejarnos con mucha prudencia.
Con prudencia e inteligencia.
Un estadista, sí. Mira, no hay nada nuevo. Por definición, si no es estadista, tiene que ser prudente.
Sí.
El guerrero tiene que ser valiente. Nosotros no tenemos un guerrero para apreciar. Una cosa es ser guerrero y otra. Bueno, hasta el comerciante se le exige templanza. Y esto, te hablo de los grandes griegos, cómo pensaban, cómo debían ser las cualidades de cada profesión. Un estadista tiene que ser prudente. Nosotros tenemos que ser sumamente prudentes, ver todos los manejos, los juegos que están sobre la mesa y tomar la mejor decisión para la nación, no para un grupúsculo de cleptócratas y plutócratas que han exprimido este país durante 30 años.
Pues mira, yo te quiero invitar muy pronto de nuevo, si tú me permites, porque
claro, sí.
Se nos quedan en cartera todas las preguntas que teníamos pendientes, porque le di prioridad a nuestro auditorio que se lo merece. Los controles técnicos, Agustín Mulia, colaborador en la producción, Francisco Robledo, producción de cápsulas, Sone Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sone Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique, les desea un excelente día. Hasta luego.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.